Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil Aquijabar en el 107.7 de FM, que es Radio Color, es la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y no, pensaba que me salía de tirón, pero no. Estamos hoy a jueves 27 de abril de 2017 y estamos ya a final de mes, a ver si pasa ya y cobramos otra vez, ¿eh? Y somos pobres. Y nuevo puente, bien. Y nada, vamos a ver qué hablamos hoy. Hoy que estamos con el señor Javi otra vez aquí de vuelta. Javi, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas? Espera un segundito que no te digo nada. No sé si hay algún problema con el micro.
Se ha roto internet.
Antes se oía bien.
Yo no te oía bien. A ver, Javi, cuéntanos.
Hola.
Ahora sí.
Ah, se había soltado. Eso, que la vuelta a clase después de Semana Santa y todo el coñazo que me da.
Ajá. Todo el homenchazo que te da ahí.
Joder. Al final me voy.
Ay, y yo contigo.
Que no. Bueno, ¿y qué nos vas a traer hoy, buen hombre?
Yo hoy voy a traer las noticias.
Muy bien.
No tengo nada nuevo, así que...
Sí, la barba. Es verdad. ¿No fuiste al Spomanga con esta gente?
No. Temas monetarios.
Vaya hombre, pobre hombre.
Aparte, con el coñazo caro que se dieron con el alojamiento.
Ah, bueno, menuda.
No, ya, sí. Por lo menos lograron encontrar algo.
Sí, eso sí, eso sí. Si no, no les tocó dormir en la casa de campo o algo.
No.
Al Aventur.
Bueno, Luis Alfredo, aventurero.
Hola, ¿qué tal, Mariano?
¿Quién nos cuentas hoy? Buenas tardes.
Yo os cuento del 1 al 2 y hoy solo del 1 al 2 porque no tengo la cabeza para contar más números.
Ah, bien.
Así que te cuento eso.
¿Debido a qué?
A que ya parece que hace como abril y no me gusta salir con cazadora.
Hace
de abril,
raro,
ya.
Hace bueno por las mañanas y malo por las tardes.
Pero es que hoy hace como tendría que hacer a mediados de primavera.
Abril, abrilea.
Sí, más o menos. Cabe, uh-huh. Aguas mil que caben en un candil. O algo así.
Y los cojones de no sé quién también.
Sí, los amenchos también.
Jolín. ¿Qué nos vas a traer hoy, anda?
Antes. A hacer el cansino.
Antes de que se nos
¿más?
Vaya.
Sí, se puede. Dime.
Cuéntanos, ¿qué nos vas a traer hoy?
Yo traigo el
Omencho. Ya lo has oído.
¿Eh?
Omencho se traigo de, en general, pero voy a traer un anime que tiene muchos omenchos en medio.
Ah, joder.
Vámonos. Vámonos.
Bueno, ¿qué anime no lo tiene últimamente?
De verdad, los que porque... hace él.
No, generalmente si no hay una señora, pues como que no... Como que le falta algo. Señoras, generalmente.
Hombre, y los de deportivos que suele
también
ser...
hay señoras.
Suele haber una, la manager siempre.
Pero hay.
Que luego vale para... No. Para ciertos tipos de vídeos.
Sí que conozco animes que no tienen señores, eso sí.
Mm. Sí, casi todos, últimamente casi, como muchos.
No, les hay.
Bueno, pues luego nos lo contarás. Nos tienes en Pascuas ahí.
Como siempre.
Rosy, buenas tardes.
¡Oli!
¿Cómo que Oli?
Hola.
¿Qué tienes en contra de la A o la O?
Olo.
Como vocales finales de nuestro alfabeto.
Olu.
Además, ya nos enseñó cierta chica que...
Me estás haciendo lo mismo del otro día,
sí.
Con decir todas las vocales.
Ah. Este se ríe con todas las vocales.
A veces sí, sí.
Que cierta señora ya nos enseñó los vídeos que no puedes empezar un vídeo de YouTube para algo público empezando con Oli.
¿Qué pasa, mechoncitos?
¿Qué pasa?
Ella sola, ¿eh? No, luego dice que no.
Ha dicho mechoncitos, no o mechoncitos.
Pero tú ya lo tuyo es enfermizo, ¿eh? Lo tuyo es enfermizo. Ay, ya.
La cosa es tocar aquí los como puedecillos.
Tocar el homenchocho ahí.
Matadlos a todos.
¡No! ¡Ah! Pero no metías cosas que luego tiene que barrer alguien.
Tú.
Yeah.
No lo ha visto nadie.
Sí, he tirado a la canasta de la papelería y he metido.
Pero es tu palabra
baile,
contra la de los demás.
De
meter
cosas.
Hay una canasta como
cosas.
El veterinario de los Isos.
Bueno, pero...
Mariano, deja de tocarte los chinchin y tira bien, anda.
Rosy, ¿qué nos...?
¿Qué nos...?
¿Me puedo ir a casa?
No, todavía no. Menos de una hora.
Espérate,
¿no?
50 minutillos, ¿eh, mujer?
¿Qué nos traes hoy? Buenas tardes. Aparte de un poco de cordura a esta mesa.
Aquí nunca ha habido cordura.
Ya. No sé si es cordura o yo qué sé. Traigo un retroanime, algo que ya se iba necesitando después de tantas cucuseries.
Las cucuseries también son antiguas.
No, la antigua eres tú.
Cucuseries de hoy, claro, ayer y siempre.
Javi está un poco flipando
hoy. He visto volar un cuchillo jamonero así, desde el ala oeste de la Casa Blanca, hay un cuchillo jamonero ahí. Hola, fondo norte, hola, fondo... ¿A qué habéis venido? ¿A tirar pullas?
Meto cuchillo jamonero, saco tripas.
Bueno, jamonera, pues ¿y qué ese viejuno nos vas a traer?
El chico mermelada.
¿Esa, esa es? Sí. Esa era de la de Ricky Martín y el perro, ¿no? ¿No era eso o qué?
No.
Esto no lo sabe, ¿no?
Ah, no, es que sí, es muy millennial, no Javi. Saber,
no podemos contarlo en horario infantil.
Vale, vale.
Pero no, es de dibujos animados, no es españolada.
A ver. ¿Doblaba José Carabias? No, pero Jaime Roca sí que doblaba a uno de ellos.
No lo sé.
Búscalo, tienes ordenador.
Jaime Roca. Yo lo llamaba El Cristal en dibujos animados.
¿El cómo? Perdón.
La serie de Cristal, ¿no te acuerdas? Tú no eres tan
sí,
viejo como yo.
Sí, o Rubí.
Rubí en dibujos animados,
sí. Yo me enganché a la de Hombres Golondrinos, ¿eso cómo se llamaban? Pasión de Gavilanes, esa.
Ayer subió nuestro amigo
Hombres
Gaby.
Algo, no me acuerdo.
Ayer subió nuestro amigo Gaby del canal de Gaby. Subió una foto que pone Pasión de Gavilanes.
No,
sale su cara en todas las fotos de los tíos de la serie de Juan Roy.
Pero creo que es la única serie. Sería el culebrón latino en el que todos los guaperas acaban vírgenes. En ese caso,
me has dicho que la has visto, ¿no?
Al cual.
Pasión de Gavilanes.
No.
Entonces no puedes saberlo, se acaba.
Pero me lo imagino.
Ah, pero no puedes saberlo.
Voy a hacer un chiste racial.
De su imaginación a la realidad hay mucha diferencia. Y eso lo
pero
sabemos.
¿De su imaginación a qué realidad? De su imaginación a la ficción.
Eran latinos ricos. Lo único que sabían hacer era fabricar.
¿Ricos? ¿Eso existe?
Sí. Vender café, vender lo que no es café, guiño, guiño y chiscar. No sabían hacer otra cosa.
Hay mini puya.
Es verdad.
¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy?
Que vámonos al rincón de pensar.
Sí, por favor.
No sé qué os habéis fumado, pero pasad un poquito.
Y en lo que estaba el perro con la mermelada, pues salió Ricky Martin del armario y dijo, qué barbaridad, qué situación. Y buenas amigos, les estaba comentando a nuestro amigo Javi lo del perro de Ricky Martin, que no, que era mentira luego, pero todo el mundo lo había visto.
Vale, vale.
Y es la leyenda urbana que nunca pasó del perro y la mermelada y eso.
Vale, vale.
Cuéntanos las noticias, Javierín, por favor.
No quería saberlo, pero...
Bueno, recupérate.
Javi, céntrate.
Es que vienes aquí a hablarnos con tu erotismo y tus...
Oh, sí. Noticias anime.
Te voy. Perdón.
Es una seriedad, ¿eh?
Estoy bien.
Estamos
estoy bien.
Todo el mundo serio y te pones tú así.
Me pongo yo a morirme. Qué mala gente soy.
A ver, el quinto episodio de Gundam de Origins se estrenará el 2 de septiembre.
Ajá.
Sagrada Reset es la nueva licencia de Selecta Visión.
¿Cuál?
Sagrada Reset. Tenía un nombre en japonés. Bueno, tenía otro nombre, pero no lo he copiado, así que no sé cuál es. La película King of Prisma, Pride the Hero, se estrenará el 10 de junio.
Estrenos.
Esperimos. Relife tendrá un nuevo anime de 4 episodios que contarán su final. Yu-Gi-Oh! Brains, es con V, no con B. No confundamos con cerebros.
Ajá, Brains.
Se estrenará el 10 de mayo.
Cerebros.
Y de anime es lo que tengo. La verdad es que el resto de anime era...
No, pero Yugi se había estrenado esta semana.
No sé.
Se había subido,
¿cómo Yugi Dimensions?
Yugi Dimensions, sí, Yu-Gi-Oh, que es con Yugi y Yugi.
Sí, pero yo te estoy hablo de otra.
Sí, ya. Pues te decía que iba metiéndome con la con la historia que se había estrenado la de las nuevas.
De anime es todo lo que tengo. No sé si tenéis algo más.
No hace falta.
De temporada o algo.
Creo que no hay nada. Últimamente la verdad es que en el Expo Manga no se presentó nada tampoco.
¿Qué cuéntanos que hubo en Expo Manga la semana pasada, no?
El Heroes Manga.
Sí, el Heroes Manga. La verdad es que, bueno, un poco lo de siempre. Y no sé. Yo lo vi flojo. Yo, para mi.
Flojito.
Para mi opinión, lo vi flojo. Era solo un pabellón.
Además,
sí, ¿no? Un pabellón de IFEMA. Bastante bien organizado, sí que es verdad. Porque cuando hemos estado este año en el Japan Weekend, había dos pabellones y un pabellón era completamente caótico. Porque los pasillos, aparte que no eran iguales, uno sobresalía una tienda así y la otra así. Y era muy puta mierda. Era como un viejo barrio. Como pasar por el centro. Por el centro histórico de alguna ciudad de por aquí de Castilla. Y nada, y un poco caótico. Pero bueno, en este sí era. Había mucho sitio para comer. Pusieron bastantes bancos y tal, y food trucks y tal. Sabes que el evento pierde algo de seriedad cuando hay uno que se dedica solo a vender cerveza. Que no sé, lo vi un poco fuera de lugar. Digo, esto es. No, esto
había,
es...
había un señor en todo el
sí, había un señor que vendía cerveza. Es a su fez puro eso. Y la verdad es que la entrada muy excesiva, muy cara. A mí me lo parece, vamos. Y sobre todo luego ves el plano de actividades y un poco y faltaban cosas. Faltaban a lo mejor invitados y bueno, pues las actividades bueno no estaban mal, pero a lo mejor un poco flojas. Quizá muy cerradas a ciertos grupos de edad y tal. Pero bueno, hubo el concierto de Taiko, aunque a una hora un poco rara, que era a las 2 de la tarde, 2 y pico de la tarde, me pareció un poco... No sé, pero bueno, no sé, no lo vi un poco...
¿Te pusiste ese disfraz de Kendo?
No, había...
¿No te enseñaron
sí,
Kendo?
No, sí que es verdad que había mucho sitio, pues para... Igual que ha habido otros años en Spamanga de lo de los tiros, como había una como de pinball o como de nerf de estos.
Sí.
También había lo de Kendo y como un pequeño barrio que hicieron ahí, donde estaba pues el tema de escuelas de aprender japonés, la embajada, el puesto de la embajada y tal, pues para... Y de agencias de viajes, pues para planear viajes a Japón un poco más lo que es el tema cultural. Pero no había exposiciones, si no me equivoco, tampoco, ¿no, Rocí?
Que me suena a mí, no.
Y la verdad es que... Y tiendas, bueno, pues habría... No te sabría decir, pero... No había esa conglomeración, cosa que se agradece. Pero sí que es verdad que todo material, mucho el de material era Pops, de la... Vamos, no, las Funko.
Este de las
Funko
Pops,
sí,
las Funko Pops. Y nada, la verdad es que...
Poquito.
Ahora sí tuvo suerte y pilló tres Funkos que andaba buscando, tres o cuatro, no me acuerdo.
Cuatro.
Y eso, y videojuego había poquito también. Videojuego en tiendas había poquito.
O sea, que los 30... ¿Estaban bien los 30 segundos que dio Televisión Española del evento?
Sí, porque lo que más llamaba la atención era lo del Kendo y es lo que sale caro, al fin y al cabo, ¿no?
Sí.
Y nada, y bueno, pillamos a Adri y a Desi, o Unfate y... Es el Brand, como prefiráis. Y les vimos antes del concurso de cosplay, participaron y bueno, y ganó ese Brand en la pasarela con su traje de Arthas, que lo petaba un montón.
¿De Arthas?
Ya te enseñará luego Rocí fotos.
Buen
está,
nivel.
Está mucho, bastante buen
general,
nivel.
Digo.
Sí, sí, bastante buen nivel, la verdad. En algún momento dudé que pudiera ganar. Dije, joder, porque había una chavala con un traje de vampiro y tal que era genial, no me quedé con cuál era, pero estaba
siempre
genial.
Hay cosplay de vampiras.
Sí, pero había unos cosplays muy buenos, la verdad es que había nivel, sí señor. Y nada, la verdad es que bueno, bien, hombre, pues ya estás acostumbrado y tal, y sí que es verdad que una vez te metes a lo mejor a ver un evento que así has visto todos, ¿no? Pero y
bueno,
ya material a lo mejor dices, ya tengo muchas figuras, no tengo sitio, no ando bien de dinero, tampoco me voy a liar. Pero sí que es verdad que nosotros pues ya somos animales de costumbres, pero si le dices a un chaval que pague 15 euros y vaya desde por ejemplo, desde un Palencia y haga noche de hotel y gaste y tal, va a salir yo creo que bastante decepcionado. Y nada, esa es un poco mi visión del evento. Si le preguntas a Miguel te va a decir que es una puta mierda que se veía en 2 minutos. Tirando a lo...
Pues, según tengo entendido, se tiró allí toda la tarde.
Sí, pues le vimos
no,
a
él dice lo que tardaste en realidad en verlo.
No, ya. Pues por 15 pavos y un solo pabellón de IFEMA, igual sí que es un poco
sí,
caro.
Sí, el precio. Sobre todo lo que más excesivo me pareció fue el precio.
Es que son 3.000 pelas, tío.
Es que es un dineral.
En realidad serían más, porque hay inflación.
2.500, sí, bueno, sí. Pero sí, es muy caro. Sobre todo cuando estamos hablando que a lo mejor hace 3 años costaba 8.
Es que se ha ido casi al doble.
Es que se ha subido mucho. Esa es,
o sea, que falta un euro para que sea el doble.
Y es que si dijeras, estoy pagando y me veo recompensado, bien. Pero es que hay tiendas, cada tienda de esas están pagando auténticos dinerales. Y Nintendo, por ejemplo, Nintendo tenía muy buen sitio y Sony también. Sony tenía un sitio bastante amplio, tenía una Sub-R y tenía cosillas ahí para mostrar. Y esos también pagan unas mazacadas. Y dices, vale, el concurso de cosplay se ha llevado, no sé si sean 400 euros o algo así. O sea que estaba bastante bien. Pero caño, que ese dinero también se...
Lo veas en el usuario.
Que lo veas el usuario también, que digas, oye...
La actividad de... ¿Podía el tío gastarse toda la actividad que quisiera?
Sí, bueno, había, lo bueno que tenías es que había mucha actividad libre. Entonces, aunque no había, según horario, tampoco había unas grandes cosas que llamaran mucho la atención. Por lo visto contactaron con algún actor de doblaje, pero 2 días antes. Oye, ven el sábado. Dice, no tío, no puedo ir con 2 días de antelación, ir a nada. Hicieron una pequeña previa del concierto de Final Fantasy, que eso está bastante bien. Y hicieron también, vamos, y había pues muchas, parece que las asociaciones han vuelto un poco a meter mano ahí, y había tiendas o asociaciones que hacían juegos de mesa, y tú, había una zona como de juegos de mesa y la llevaban pues a un par de tiendas de Madrid y unos chicos que están haciendo un juego de mesa ahora y que no, creo que salió por coño, ¿cómo se llama esto cuando por el por crowdfunding o Kickstarter de ese estilo así? Y la verdad es que bueno, o sea, no había para aburrirte. Pero si realmente decías, joder, yo he venido aquí esperando encontrarme una charla de no sé quién y a tal actor y tal cosa, pues no. En ese sentido, muy como otros años, que por ejemplo venía la ídol esta de Zaragoza o que vino la de Curiso, que le encantaba a Miguel, pues esas cosillas se han perdido un poco. Y es una pena.
Qué putada.
Bueno. Así que nada, ese es un poco la visión general mía.
Seguimos.
Seguimos.
Entonces, noticias de videojuegos. Dos de las que me acuerdo y no he apuntado. 700.000 copias vendidas del Bravely Second.
Muy poco, ¿no?
Para todo el mundo. Vendidas. 700.000 para todo el mundo. Igual un poquito.
Lleva un año.
Pues, un año, sí.
Un año
sí, no es mucho.
Y otra es 500.000 del Nier Automata.
Esas sí son distribuidas, ¿eh?
En Asia y en Japón.
Distribuidas. Que lo he leído el otro día. Esas sí son distribuidas. Ese juego tiene un mes.
Que lo han celebrado con una foto. Sí, con una imagen promocional, creo, algo así.
Y el DLC del Nier original.
Sí,
y de Gravity Rush 2.
Y otro de. Que van a meter a los presidentes de Platinum Games y de Square Enix. Para poder enfrentarte a ellos.
Y en el Gravity Rush 2 vas a poder jugar con la chica con el traje de 2B. Eso habrá que verlo.
¿A quién? ¿A Riven o a...?
A la chica de... ¿cómo se llama la chica Kat. De Gravity Rush? A Kat, disfrazada de 2B. Si la venden los ojos, eso sí.
Bueno, seguimos. Nipponichi anuncia Shin Yomawari, secuela de Yomawari para PlayStation 4 y PlayStation Vita.
Pues bueno, tal como acabó Yomawari, yo no sacaba segunda parte, Pero bueno,
creo que hay otras.
Hacer spoiler.
Creo que hay otras dos, ¿no?
No, hay uno. Yomawari. Este es el 2.
Ah, bueno. Drive Girls llegará a Europa el 36 de mayo. Uy, no. No. El dato le he apuntado mal. El 6, supongo. El 6 de mayo para PlayStation Vita. Marvel vs. Capcom llegará el 19 de septiembre.
Ah, ya te han puesto fecha final.
Sí, el Infinity o...
Sí, el Infinity. Creo que han puesto fotos de Chris Redfield y Strider Hero.
Y un tráiler promocional, creo.
Sí, ahí es donde salen, claro.
Rabi Labi Puzzle Out Stories, anunciado por la PlayStation Vita, que es una recopilación de los tres juegos más otro, que no
sí.
sé cuál
sí,
es
sí, 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 que le he estado enseñando a mi hermano las imágenes. Super mega ultra kawaii el juego. Sí que me llamó la atención.
Hoshiyori Yumi Mirai, anunciado para la PlayStation 4, que es una adaptación de una novela visual.
¿Y será esa novela visual?
Una es que me da mucha pereza de 2014.
Me dan pereza. Pero bueno, hay gente que le gusta.
De videojuegos en sí es todo lo que tengo. Tengo los juegos de Play Plus de mayo.
Bien.
Que son el Tales from the Borderlands para la PlayStation 4. El Alienation para la PlayStation 4.
Bien.
El Blood Knights, que he visto y es una especie de juego de rol y es bastante raro, para la 3. El Port Royal 3 para PlayStation 3. Laser Disco Defenders.
Es un Williamber super pirata.
Pues no ponía plataformas.
Solo que
no
se ve, en vez de verse desde arriba, se ve desde atrás, como un Virtua Tennis. Se ve desde la parte de atrás, se ve desde un fondo.
Absurdo.
Pero es un Williamber, o sea, es de un disco de hacer rebotes y es una copia descaradísima.
Y el Type Rider para PlayStation Vita.
Pues es mejor que lo del golf.
Pues es bueno, a mí el mes de golf no me disgusta.
¿Tenéis por ahí el gol de mayo?
Sí, bueno, de memoria te digo, está el Poder de la Fuerza 2 para Xbox 360.
No está mal.
Y
está más Star Wars.
El Lego Star Wars también para 360. Xbox 360. Y luego de Xbox One teníamos, uno de ellos es Tomb Raider, Lara Croft and the Temple of Osiris, este que es la segunda parte de Guardian of Light, ¿no?
Sí, vamos,
que era el tipo diablo este que sacaron. Sí. Y uno que es Jenna Sisters Twisted Dreams, que no tengo ni idea de cuál es.
Es un juego en 3D, que se juega 2D, que la chica se cambia del mal al bien. Uh-huh. Que me le compré porque estaba muy bonito hecho y eso, y luego el juego es una puta mierda.
Ajá, bien.
No le recomiendo.
Es un plataforma
que le vas a ver. Sí, es un plataformas 2D con unos gráficos y un arte cojonudo, pero luego te pones a jugar y dices, esto es una mierda. Uh-huh. Es horrible. No, yo no le recomiendo. Eliana Sister, sí, ya sé cuál es. Yo me le compré y fui a tirar el dinero.
Pues qué mal lo vendes. Bueno, lo estás vendiendo bien para que no se lo compren.
Yo lo estoy vendiendo bien para que la gente diga, no, bueno, es gratis, probadlo.
Claro, la verdad es que las de Play me han gustado.
Me han gustado más las de Play a mí este mes.
A mí el de Play, el Alienation, me llama mucho la atención.
Hombre, la gente tiene muy...
de diablo, bueno, tiene la vista del diablo y vas matando bichos.
Tiene muy buena fama los tales, los...
Sí, bueno, el Tales of the Borderlands, vamos, los juegos de Telltale buena... siempre más o menos
tienen su... Telltale sí tienen buena fama, a eso es a lo que me refiero.
Y siendo de Borderlands seguramente sea bastante divertido, sí, que me han hablado bien de él, no lo he jugado. Tengo el capítulo 1 gratis para la One, que no lo he jugado todavía, pero bueno. Pues ya le daremos.
No sé, suelen decir que suelen ser muy repetitivos, porque siempre son los mismos gráficos.
Sí, y... eso sí, es verdad.
Y ya, pero bueno, si os interesa una especie de aventura interactiva...
Me he pasado yo hace no mucho la segunda temporada de Walking Dead y me ha quedado un poco... O sea, está muy bien, pero no sé. Soy una niña de 12 años, ¿por qué tengo que tomar todas las decisiones?
Pues hoy he leído que los diseñadores de Sony han acoquinado pasta a los diseñadores de Electronic Arts para que suelten la licencia de Porsche y poder poner Porsches en su Gran Turismo que sale este año. Que, bueno, sale este año, nunca se sabe. Siempre se van retrasando para el Gran Turismo Sport. Van a poner Porsches, que se supone que la licencia la tiene Electronic Arts, pues han debido a popinar pasta. Mucha.
Curioso.
Y el día 9 de este mes tenemos para jugar con Hot Wheels en el Forza Horizon 3.
Bueno,
hay un tráiler muy chulo por
de
ahí.
Este mes supongo que sea mayo.
Sí, este mes. 9, sí. Estamos a
sí, este
27.
Mes ya le queda poco.
Esto es lo que queda de mes, vamos, este día 9.
Vale, vale.
Pues ponen para aquí para, me imagino que a 20 pavazos, la expansión para poner ramplas de plástico por todo el circuito, por todo el mapa del juego. Uh-huh. Y dinosaurios.
20
y loopings.
Y bueno, eso es todo lo que tenemos de noticias.
Muy bien. ¿Alguna cosita más que nos hayamos quedado? No. Pues ya está. Pues muchas gracias, chicos.
Nada. We'll be right back.
Bueno, ¿por qué bailas a la vez que las muñecas del vídeo?
Porque he visto muchas veces este opening.
Ya lo veo ya. Es de agradecer, diré que la música, la voz no sea tan chirriante de como suele
Hombre,
ser.
Es algo chirriante.
No sé,
Lo que pasa es que como lo han querido hacer es muy en plan a los años 60. Si veis las imágenes de este opening es súper antiguo, pero de lo antiguo que mola. Bueno, son estéticas. Vamos a hablar de Kobayashi Chino Maid no Dragon, que es la señora, es Kobayashi-san y la chica dragón o algo así. Uh-huh. Es del género comedia fantasía y lo llamaré yo Haren Yuri.
Ajá.
O sea, es un harem pero solo con mujeres. Uh-huh. Incluido el protagonista, que sería la protagonista. Uh-huh. Es del director Yasuhiro Takemikyo, del estudio Kyoto Animación, y ha sido emitido
Por eso te gusta tanto.
Es que Kyoto Animación tiene un feeling, vamos a decirlo. Estuvo emitido de enero a abril del año 2017 y que conste que no sabía que era de Kyoto Animación hasta que llegó al capítulo 8. Me enteré luego, digo yo, coño, ya me sonaba a mí ciertas cosas. Ha sido emitido por 13 capítulos y originalmente es un manga de, cágate, Kolkyu Sunjinja. Si le he dicho a la primera... pedazo de nombres de estos, del año 2013, que consta de 5 volúmenes que aún no han acabado de publicarse. O sea, que sería abierta. Hay 5 volúmenes y se supone que todavía tiene que continuar. Muy bien, Mariano.
Perdón usted, digo, no se oye, no se oye, es que no le había dado al play.
Muy bien, sí, señor. Se ha puesto a subir el volumen. Sí. Curioso historia, porque resulta que Kobayashi es una oficinista que trabaja en programación, en una empresa estas informáticas de desarrollo, uh-huh, en la que un día el jefe la tocó las narices.
Ah, perdón.
La tocó las narices mucho, pero mucho, mucho. Ajá. Y ya llegaba a casa, se compró una botella de estas que venden de 3 litros de sake. Y ya completamente ebria, uh-huh, pues se pasó su parada de metro y llegó hasta las montañas, donde se encontró un dragón.
Ajá. Porque es lo que pasa cuando vas a la montaña.
Sí, suele pasar. Uh-huh. Esto es un poquito spoiler porque estoy contando que es el capítulo último, pero es el principio porque esta cosa empieza así. Pues resulta que un día se despierta este dragón y se va a casa de Kobayashi, que le había prometido, que dice, oye, ¿por qué no te vienes a vivir conmigo? Así, sin más. Y este dragón llega a su casa, dragón de, mira, 15 metros de altura, una cosa así. Super gordete. El dragón típico, regordete verde.
Ajá.
Pero esta dragona, porque es una señora. Que, como por visto, Kobayashi tiene un fetiche con las maids, aunque sea una mujer, tiene fetiche con las maids. Esta chica, pues, toma forma humana de maid con exuberante cuerpo.
Ajá.
No sé de la serie. Y unos ojos muy bonitos, porque es curioso que hayan dibujado de tal manera que tiene, que la chica tiene ojos de dragón, incluso siendo humana. Pero uh-huh, que le queda muy bien. Bueno, son dibujos animados, es lo que tiene. Pues al principio, Kobayashi no se lo cree. Digo yo, estoy soñando. Acaba de llegar un dragón delante de mi casa. O sea que nada más a ver la ventana, ve la cabeza de un dragón que se piensa que se le iba a comer. Y resulta que viene una señora, una maid, y dice, ¡tatán! Estoy aquí. Así tan bien y tan kawaii. Uh-huh. Pues al principio no se lo creía, que sabía que estaba soñando, hasta que llegó, se dio cuenta de que no, dice que no despertaba, digo, que sí que estaba despierta, que no llegaba a la oficina, así que, pues bueno, entre pitos y flautas, la lía para que le lleve volando a la oficina, y al principio dice, bueno, te contrato como me hice en casa. Luego dice, pero esta cosa no acaba aquí, básicamente es una señora que lleva viviendo en el mundo fantástico muchos años y no tiene ni pajoletera idea de lo que es el mundo de los humanos. Se supone que hay dos dimensiones o dos mundos, que son la del mundo de la fantasía y el mundo de la realidad. Y esta, pues como tiene es un dragón, es ser poderoso, pues puede viajar entre los dos mundos. Luego tenemos más personajes. Normalmente, pues cuando llega una, obviamente tiene que llegar más, si no sería un aren, sería otra cosa. Uh-huh. Llega Kanakamui es un dragón blanco de ojos azules. Dragón blanco de ojos azules.
Sí, eso es un poco.
Eso me suena.
Sí, te suena
no,
algo.
No consigo catar. ¿De qué me puede sonar un dragón blanco de ojos azules? No. La he debido inventar esta serie, me imagino, ¿no?
Sí, no.
Rocín me mira mal.
De otro fucking anime que has hecho tú también. Aparte de Yugi.
Dragón blanco de ojos azules. Es una gothic lolita. Ajá. Estoy diciendo al revés. Achuchable, increíblemente abrazable, y es la loli de la temporada.
Ajá.
Es súper adorable, súper esto. Que resulta que
súper ilegal también.
Súper ilegal. Sí, acá iba la... Ah, mira, por eso venía. Acá iba, le metieron la cárcel.
Porque quería coger tres.
Claro.
Coger en el sentido sudamericano de la palabra, además.
No, convertirlas en cartas.
Ah, vale,
hombre,
perdón.
Para jugar a Yu-Gi-Oh.
Ah, vale, vale, perdón.
O sea, se me ha pensado. Pero le metieron en la cárcel, no sé por qué. Pues esta chica la echaron del mundo fantástico porque gastó una broma mal y la echaron para que reflexionara. Y la pobrecilla pues se quedó sin hogar y sí que se vino a casa de Kobayashi. Se uh-huh. empiezan a juntar las cosas. Que más o menos ha cogido el concepto tiene a Kobayashi como casi como un concepto materno.
Uh-huh.
Como que eso fueran madre e hija, casi. Ya llegó un momento que eso. Luego tenemos una tal Ketsokoal, o se llama así tanto Lukua, que es una señora con... hay un capítulo que juega a balón prisionero y el balón de balón prisionero es más pequeño que sus pechos.
Ajá.
Se toca mucho énfasis en su pechonalidad.
Había un gif por ahí, ¿no?
Pues... Detalle ¿sí? completamente innecesario.
No, es necesario. Hay un montón de gifs de ello. Es un dato muy necesario. Lo gracioso es que esta Ketsokoal era una diosa. Uh-huh. Que por un día emborracharse y hacer no sé qué liados buscando a su hermano, la degradaron de diosa a dragón. Es una cosa esto. Y también, pues esta señora va también viaja libremente al mundo de la tierra, básicamente para vigilar a Toru, uh-huh. a dragón. Luego tenemos un tal Farnir, que es un dragón maldito, un hikikomori, un nini. Un señor que tiene una cara de que cualquier que odia a la humanidad, lleva muchos años custodiando su tesoro y no se fía de nadie. Tiene la cara de que en cualquier momento te puede asesinar. Y resulta que se ha obsesionado brutalmente con los videojuegos. Se tira todo el puñetero día jugando al Dark Souls 3.
Eso no pasó también en el anime pasado.
Y salen imágenes de Dark Souls 3 en el juego.
Eso mola.
Eso pasó también en el anime del mes pasado, de la semana pasada.
Sí, pero este se ha sesionado en un videojuego, es real.
Ah, bien.
Esta sí, pero esta no es la protagonista. La protagonista de la semana pasada también se convirtió en el Hikikomori. Están de moda, porque esta temporada también hay una serie de una Hikikomori.
Ajá.
Quieren poner de moda, no sé, les debe gustar.
Es para que se sientan identificados toda la gente.
Puede ser por ello, porque la mayoría de gente que ve estas cosas es hikikomori, sí. Tenemos una tal Elma, que aparece bastante tarde, pero es un personaje que sale en el ending desde el principio, cosa que me cabrea, que parece un personaje que en los openings y los endings y luego no aparezca hasta el capítulo 800,
uh-huh.
que es de la facción del orden, Toru para hacer... Hay dos facciones de dragones, los de dragones de la facción del caos y las facciones del factor de la facción del orden. Y Elma es del orden y Toru es del caos. Y dice Kobayashi, dice, tú no eres de las malas. Y dices que voy a ser yo de las malas, porque sea del caos, ya ves. Y es más desordenada, Elma. Es una especie de señora que tiene un cuerno en la frente, una especie de dragón marino, lo cual es que es completa y absolutamente indecisa. Y como es un... No una hikikomori, pero es una... es una persona que no está aportando nada en el mundo de la Tierra. Así que encuentra trabajo en la empresa de Kobayashi como programadora inútil. No sé cómo la contratan. Y es que en Japón contratan a cualquiera. Qué envidia me dan. Tenemos a Makoto. Makoto es un compañero otaku de Kobayashi, que sale desde el principio, que trabaja con ella. Otro compañero otaku que solo se nota cuando está borracho. Como esto de trabajo, como se supone que son gente currante, que en Japón trabajas, bebes y duermes.
Uh-huh.
Pues hace mucha la parodia y este señor acoge a Fernir en su casa, porque como también es otaku, tiene ordenador, pues se pueden a jugar todo el puto día. Dicho de otra manera. Y luego ya fuera de dragones, estos son los dragones que había en la serie, son unos cuantos, también. Tenemos a una tal Rico, que es una compañera porque llega un momento que Kanna, pues como es una dragona, no hacía nada, pero quería ir al colegio. Niños que quieren ir al colegio. Y a mí en mi época yo eso no lo conocía, ¿eh?
pues de eso no, de hecho era lo contrario. Digo, mamá, pues estoy eso... malo y además me quedé yo en el Resident en una parte muy buena y quiero quedarme.
Claro, pues, pero esta niña no. Y eso que está todo el puñetero jugando día jugando un juego de Cars. Pero no, quiere ir al... Se juega mucho más videojuegos este en serie. Quería ir al colegio y encuentra... Y tiene una compañera que al principio es a modo de... Eres tan buena y tan adorable que te odio, pero te odio y luego te amo. O sea, esta señora va a morir un día de un ataque al corazón porque cada vez que Katna le dice algo o le toca o lo que sea, esta le empieza a gritar y a sonreír y a salir de corazones de la boca. No, literalmente, es una emotopeya muy típica de los animes.
Uh-huh.
Y luego tenemos a Sota, para tener el complejo que falta en esta serie. Es un niño que sin querer invoca a Lukua. Bueno, él intentaba invocar un demonio, pero Lukua lo escuchó, le llamó la atención y vino. Es un niño de la edad de primaria, que está todo el puñetero y ha invocado a la señora con las tetas gigantes. Y es el concepto que faltaba de señora mayor con un Sota. Encima se llama Sota, es que ya falta...
No sé, le han dado media vuelta.
Nos han dado media vuelta. Y está todo el día pues poniendo al niño en vergüenza. Y a todo el niño, todo el día intentando pues... Sin querer, o sea, lo hace sin querer, pero está ya todo sí. El puñetero día poniendo al niño como un tomate. Vamos uh-huh. A decirlo así. Y es curioso porque en la serie pues es un dragón que vive en el mundo humano. Y no tiene ni pajoletera del mundo humano... No se fía de los humanos, obviamente porque intentaron matar. La cosa es que la intentaron matar. Y un dios la tiró una espada y Kobayashi la salvó. Así que por eso se ha querido ir a vivir con ella. Porque la salvó, quiere agradecérselo. Y esta dragona se enamora de la personaje principal. Muchas veces me lió con un hombre porque Kobayashi no es absolutamente nada femenino. Uh-huh. Es más, al principio pensaba que todo el mundo se pensaba al principio que era un hombre hasta que hablan de ella en femenino. Ah, que eres mujer. Hasta hay un cachondo de ella. No es porque tenga pecho plano, es que es completamente, no tiene absolutamente ninguna curva, tiene un aspecto muy desaliñado y no tiene ni siquiera, y siendo anime tiene los ojos pequeños, o sea, le han dibujado casi masculinamente, pero es una mujer, sí. Y es una, y obviamente como nunca ha vivido en el mundo humano, pues no tiene idea. Es atípico de que no sé cómo viven los humanos. No sé de qué se alimentan los humanos. Está todo el día intentando alimentar al personaje principal con trozos de su cola, que da una angustia ver la cola cortada, que echa como un líquido verde ahí, que está, es una salsa horrible, da angustia y no tiene ni idea. Pero es la típica serie de que poco a poco va un poco adaptándose a la vida social, sobre todo cuando descubre Internet, que también es gracioso porque Internet la está ayudando a verlo, cómo es la humanidad. Pero como os digo muchas veces, Internet no es la realidad del todo. Igual que lo de que Internet, se piensa la gente que Internet es una entidad en sí. Internet son gente que pone cosas en Internet. No es una realidad ni es una entidad. Pero se cree muchas cosas de lo de las conspiraciones, de que las tiendas conspiran con los colegios para que compres material escolar y esas cosas. Uh-huh. Y es gracioso porque... Aunque a priori parece que es el típico anime de cosas de personajes tontos que van a tener situaciones muy cogidas con las pinzas, no. La verdad es que son situaciones muy comunes y errores de personas muy comunes. O sea, vamos a decir, la personaje principal aprende enseguida lo que es la vida normal, la vida social. Igual que Kanna, bueno, el Hikikomori, como está todo el día en el ordenador, da igual. Pero son conceptos graciosos, muy comunes de gente inteligente, vamos a decirlo así. O sea, el típico error de que esta chica le gusta los bombones, le voy a dar 200 kilos. Estas chorradas que suelen pasar mucho en los animes, aquí no pasa. Son errores son situaciones comunes de gente común, aunque no sean comunes, que son dragones, sigo repitiendo la cosa.
Uh-huh.
Y que obviamente llega un punto que se empieza un poco a retorcer la cosilla. El anime es de Kyoto Animación, como he dicho antes, pero no es... Kyoto Animación, desde que sacó la segunda temporada de Kaon, estandarizó mucho su dibujo. Casi todos los dibujos de Kyoto Animación son muy parecidos. Esta serie, por eso al principio no la reconocía, ha ido para atrás. Pero atrás en el buen sentido. Este anime se parece mucho, mucho, mucho más a Lucky Star. En lo que es el concepto de dibujo. Básicamente no hay negros. Son dibujos...
¡Qué racistas!
¿Eh? Joder, tío. El color negro. El color, no las personas.
Perdón.
muy, muy, muy exagerados los colores. O sea, son colores muy, muy vivos. Muy, muy de dibujo. Muy pocos colores, pero muy, muy chillones. Es muy Lucky Star, a eso me refiero. Lucky Star o luego la serie esta que sacaron llamada Nichijou. Son ese tipo de colores.
¿De qué me suena? Nichijou.
Nichijou es una especie, es una comedia de Kyoto animación muy de a lo bobo, muy de situación, pero absurda totalmente. Ya un día, si quieres, te la comento. Nichijou, sí. También es de Kyoto animación, es una serie de estas absurdas. Tira mucho ese tipo de dibujo. ¿Qué es lo que sí que tiene mucho de Kyoto animación? Es la propia animación. Ya sabes que Kyoto animación no dibuja nada a medias. No hace animaciones a medias. Lo dibuja todo a lo anima todo a lo exagerado. Anima muy bien, vamos. La serie está muy bien animada. Pero tampoco, quitando un par de escenas, hay una par de escenas que se ponen a pelear. Se ponen a jugar Kana y Kamui. Y parece un combate de Dragon Ball, solo que mejor hecho. En todos los sentidos, en efectos especiales y en todo. Que dura un minuto, no llega. Y ya está mejor animado y mejor hecho que un Dragon Ball. Pero que es, quitando esa escena... Bueno, también un partido de balón prisionero muy, muy particular. No hay combates, no hay cosas que requieran una gran animación, pero lo poco que se mueve, pues la típica es el cambio de expresión fatal.
Uy, facial.
Facial. Dios mío, lo que he dicho. Estas expresiones faciales que no son instantáneas. Si ves que es un... que utilizan todos los frames desde que está triste a ponerse feliz con todos los frames de animación que hay en medio. O sea... animan que te cagas, lo cual también lo hace la serie un poco más lenta.
Bueno, y para darnos una... Eso es.
De esta
cuéntanos.
Temporada, a mí es la que más me ha gustado. Es comedia.
Se nota,
¿no? No es tan desternillante como, obviamente, como Gabriel Robot, la de la semana pasada. Esa era más desternillante. Esta es la típica comedia más de sonrisilla. No te descojonas, pero sí que te quedas muy... Joder, qué guay, qué bien, qué no sé qué. De siempre estar contento. Vamos, de la sonrisilla, no que te desternilles, eso es a lo que me iba.
Uh-huh.
Bueno, obviamente al final llega un punto. Vamos a decir que los personajes tienen padres, tienen esto.
Sí, bueno, pero...
Y que Kobayashi vivía sola, era un personaje muy solitario. Y ya tiene, y de repente tiene gente viviendo con ella, cosa que no la cuadra. Que se, todo, obviamente, coge un poco de seriedad. Pero sin llegar a ser un drama, obviamente.
Uh-huh.
Pero a mí la verdad es que me ha encantado. Yo estaba todos los miércoles deseando que llegara mi capítulo de los dragones. Y son personajes encima. En una misma serie tenemos a la waifu y a la loli de la temporada de la misma serie. Es encima, para colmo, los personajes son geniales. De bien metidos y y con toda su personalidad y todo su kawaiismo que puede existir. El kawaiómetro cuando vi esta serie explotó directamente.
Uh-huh.
Así que yo digo yo, en esta temporada, yo no os digo que no es que la recomiende, es que es mejor que incluso que la de Konosuba 2, es buenísima.
Muy bien, pues muchas gracias.
Nada.
Esta es la banda sonora de nuestras meriendas con nocilla, Rocío. Yo no
ostras,
digo,
de verdad que sí.
Esta
es la canción de nuestras tardes a las 6 de la tarde en la 2, viendo... ¿Cómo se llamaba el programa?
Yakutake, sí.
Yakutake y viendo El Chavo del 8 y La Familia Crece.
A mí El Chavo del 8 me daba mucho asco.
A mí me pillaba volviendo de voleibol oyendo.
¿El Life Action o los dibujos?
Hostia, el Life Action. Los dibujos
no
creo que no los he llegado
a ver. la iniciación volaba porque eran señores mayores vestidos de niños. De los cuales solo queda uno vivo.
Don Ramón,
el chavo.
Don Ramón murió antes de que llegara la serie a España.
Es que le daban las drogas duras.
Y en la vida real también. Bueno, pero no vamos a hablar del Chavo del Ocho. Vamos a hablar de Marmalade.
¿Cómo que no?
O Chico de Mermelada.
Hay que traer el Chavo del Ocho.
O La Familia Crece, como llegó aquí, que por alguna extraña razón la llamaron igual que una serie que era también de...
No, los problemas crecen en la otra serie.
Ah, vale. Parecido, vamos.
¿Que era del señor este que tenía la cabeza tan grandota?
Bueno, vale. La Familia Crece es una comedia romántica creada por Wataru Yoshimizu y el manga cuenta con un total de 8 tomos y se lanzó en mayo de 1992. Ha llovido ya. Y finalizó en octubre de 1995. El manga tuvo un anime de 76 episodios, comenzando su emisión el 13 de marzo del 94 y terminándolo el 3 de septiembre del 95. También cuenta con una película emitida el 4 de marzo del 95 y con una novela con un total de 10 tomos. Actualmente también se ha hecho una readaptación del manga en 8 tomos más gordos, en 6 tomos más anchos.
Aquí lo trajeron en España en revistas de mierda.
Y que en el manga sí que se sigue conociendo como Marmalade Boy. O sea, el anime se le pasaron por el forro y dijeron, Chico de Mermelada, La Familia Crece. Y ya está, que también le pega por cómo avanza la serie. El argumento nos narra la historia de Miki Koishikawa, que es una estudiante de 16 años cuyos padres realizan un intercambio de parejas con la familia Matsura, que tienen un hijo de su edad. Dime.
Inventaron los swingers, los padres de...
Ahora vamos a explicar un poco lo que es esto del intercambio. Bueno, los Matsura, que también tienen un hijo de la edad de Miki, que se llama Yu. Ambas parejas deciden vivir bajo el mismo techo, todavía más perturbador a día de hoy.
Sí, no, sí que sí.
Con sus hijos. Miki al principio no está muy de acuerdo, y con razón. Dado que pues no ve normal vivir dos familias cuyos padres tuyos van a ser ahora los padres de tu...
No, sí. A mezclar esa. Hay bueno, el que no la graba era porque, no sé, por poquito.
Miki poco a poco empieza a sentirse atraída por Yu y este pues la corresponde del mismo modo, pero a lo largo que va avanzando la serie pues irán surgiendo problemas que complicarán la relación. Bien, llegados a este punto, quiero explicar un poco lo de las parejas. No es que los padres de Miki pasaran a ser de repente los padres de Yu y que los padres de Yu pasaran a ser los padres de Miki, no. Es que el padre de Miki se va con la madre de Yu y el padre de Yu se va con la madre de Miki.
No las arreglas.
Sí, porque sí, no se cambian los dos, se cambian solo uno. Pero es que en la serie, cosa que yo la recomiendo porque la verdad es muy divertida y muy entretenida, según avanza te vas dando cuenta de que esto todavía tira más a fondo. O sea,
sí, porque ya había pasado algo similar, ¿no?
A medida que avanza la serie ya no lo podemos considerar spoiler a estas alturas, que han pasado ya sus preciosos 25 años, ¿vale? Pero sí que es cierto que Miki pues tiene miedo de enamorarse de Yu porque empiezan a investigar cosas de sus padres y eso, y descubren una foto de sus padres en el que la madre de Yu está embarazada, ¿vale? Y entonces dice, ostras, pero que tú eres mi hermano y estamos saliendo juntos y esto es incesto, ¿sabes? Pero resulta que es que esa foto es la madre de Yu está embarazada de Miki.
Pero del otro señor también.
Pero del otro señor. Entonces ya habían tenido un intercambio de parejas antes de tenerles a ellos. Intercambiaron las parejas, estuvieron a ellos y volvieron a intercambiar.
Vamos, se devolvieron las parejas.
O sea, han estado jugando al tenis en pareja. O algo así, ¿vale?
Al front.
Entonces es un intercambio de parejas.
Ahí nadie sabía de quién era.
De vuelta de parejas.
Ahí no nadie sabe de quién.
Cuando
era.
Se juntaban los cuatro no sabía de quién era cada testículo. Caso, pero ahí había ahí de todo.
Yo quiero recalcar mucho este anime por lo que se demuestra en el anime
era turbio.
Y por la sociedad actual que estamos teniendo. Porque este anime le ponemos a día de hoy y la gente le puede sacar una de pegas, pero así, con las dos manos. Que es intercambio de parejas.
¿Qué es sexista?
Que si una niña se enamora de un profesor.
Coño, se lo enseñas a cualquiera de los que están una hora por la calle y le prende fuego.
Sí.
No jodas.
Y es un puñetero anime, pero es que esto hoy, según estaba haciendo yo el análisis, me ha dado que pensar y es en plan de, ¿por qué con estas cosas antes éramos niños? O personas, no tan niños, porque este anime incluso yo lo he visto hace poco también. Y lo vemos inocente, vamos, inocente. Lo vemos porque nos divertimos, lo vemos bien. Pero sin embargo la gente ahora quiere ser tan popular y tener la razón en todo que le sacan pegas a todo por intentar quedar bien. Y te a este anime le pasaría.
Te digo una cosa, yo cuando lo veía de pequeño decías, esto es turbio. Esto de que estén ahí todo el rato, que si el padre, la madre, no sé qué, era un poco turbio.
¿Te has puesto a investigar Cardcaptor Sakura?
No, bueno, Cardcaptor Sakura tenía lo suyo,
es
porque
lo de,
ponte este traje y que te hago fotos.
Pero
y luego,
si Mark Malazoy,
no, eso es lo de menos.
Y luego el Yukito que
tenías que avanzar bastante para encontrar algo entre comillas turbio, porque lo que podíamos considerar turbio era lo de los padres de los chavales, en plan de nos intercambio la pareja y vivimos todos bajo el mismo techo felices. Y dice, es como decir, yo te voy a poner los cuernos con ella, pero tú me vas a poner los cuernos con él. Así que en vez de poner los cuernos, somos amigos y vivimos con ellos. Ah, vale, bien.
Las puertas estaban ensanchadas.
Hombre, si es un intercambio, no es cuernos.
No, ya, pero no sé. Era muy raro.
Era una relación rara la que tenían los padres.
No sigue siendo raro.
Es una relación rara que tienen los padres, pero al punto que quiero llegar yo es qué pasaría si este anime se hubiera emitido ahora.
Pues es como el príncipe de Bel-Air, que quería hacer un poco la vida normal, ¿no? La vida moderna, que en un capítulo el Carlton se metía a drogas, en otro Lashley se dedicaba a chupar pollas por ahí los portales. Quiero decir que más o menos un poco te metía lo que era la...
Hombre, ahora
la problemática social para que
yo
lo vieras.
Yo creo que ahora no pasaría nada. Te acabo de decir de un anime de un dragón que se quiere follar a una señora.
Pero que estamos hablando
da igual,
de
acaban de quitar a un personaje del Tekken 7 por violencia animal. El canguro.
¿Le han quitado?
¿Han quitado a Roger?
Sí.
¿Toda la puta?
Ah, por violencia animal.
¿Han quitado por violencia animal?
¿Entonces Panda y Kuma también?
No, como Kuma es más fuerte que un hombre, no pasa nada.
Ah, vale. Ah, eso es bien.
¿Un canguro es menos fuerte que un hombre?
Ah,
ponte delante de un canguro que te
revienta.
Según
la chisma de protección animal, sí.
¿Y un jabalí? ¿Un jabalí qué?
Como
un jabalí
hay,
iban a quitar...
No sé qué vídeo hay.
Estaban dando guerra contra el Nintendo Switch, ¿eh?
Por las vacas.
Por lo de las vacas.
Lo sé, se lo dije.
Lo van a sustituir por señores gordos. Hay que ordenarles ahora.
Vamos
a mejor.
Por mujeres embarazadas, cuando se tienen que sacar la lactancia de las tetas, las ordeñamos las tetas.
Ahí sí no que vendería, ahí sí que compraré el juego. Deme 7, por Dios.
No es coña, pero el otro día lo vi yo a mi hermana haciendo eso y me recordó el 1-2 Swiss. O sea, no sé. Es que se me da igual.
Rocky, se nos va, venga.
Estamos hablando de que, por ejemplo, series como Hora de Aventura o Steven Universe no tocan tema de la bisexualidad o
ya,
la
pero como
homosexualidad.
Tiene el dibujo de crío
y se supone que no pasa nada y es, digamos, mira qué maduros somos, que ahora podemos poner a un niño un dibujo en el que una pareja de chicas son lesbianas y no pasa nada. Y sin embargo, más malo de hoy, seguramente se le tirarían a... Lo que dices tú, se le tirarían al cuello más de uno ahora.
Ahí está, y lo que acaba de decir Javi, violencia animal a un canguro que...
Que tiene guantes de boxeo.
Es un animal y está en videojuego, no estás pegando a un animal de verdad. Es como retroceder en el tiempo y acordarnos del tío de la katana que asesinó a sus padres, por ejemplo, y que le gustaba Final Fantasy VII.
Resulta que
eran los videojuegos, tienen la culpa de que maten gente.
El 8 era. Creo que ahora trabajaron Madonna.
O el 8.
¿No querían quitar también las mujeres en los juegos de lucha?
No lo sé.
¿Eh?
¿Querían quitar a las mujeres en los juegos de lucha?
Si quitan a las mujeres en los juegos de lucha, eso es machismo.
No, es que es machismo ahora porque pegas a mujeres.
Sí, pero claro, mujeres también te pegan a ti.
También se defienden, exactamente. Machismo sería no ponerlas porque las mujeres también son fuertes, bla, bla, bla. El caso es que nos tenemos que quejar por todo.
Sí.
Y ya está. Y que mientras en nosotros, generación ya de los 80, hemos crecido con videojuegos disfrutándolos, a día de hoy nos hemos vuelto todos analistas y todos sabemos de todo y en vez de disfrutar de los videojuegos les buscamos las pegas de todo lo malo.
Pero
cuando los videojuegos son para divertirse. Y es algo que a mí ya me está quemando. Pero volvamos al anime, que es más divertido que hablar de...
Te voy a interrumpir ya, la última vez, creo yo.
Ya veremos.
Jaime Roca dirigió el doblaje de este anime y llevó personajes del más famoso...
Jinta.
El resto de ellos es secundarios o el americano o cosas de esas, o sea...
Me sonaba Jinta porque me ha venido esta tarde como un flash así a la cabeza. Cuando lo has dicho tú, lo de Jaime Roca, me ha querido venir como un flash de Jinta en algún momento y he dicho, pues a lo mejor era Jinta.
Nos tenemos que haber llamado y decirle, Jaime, háblanos.
Bueno, pues como hemos sacado ya el tema de los personajes, vamos a hablar un poco de lo más importante. Como no me ha dado tiempo a acabar la review, porque por detrás tengo puestas 4 cosas, pues me he hecho una foto en el móvil, ¿no? ¿Sabes? Entonces, bueno, personaje principal. ¡Yepa! El personaje principal es Miki Koishikawa. Se me ha cambiado la foto. Es que si no lo tengo a mano, la liamos. Miki Koishikawa, que es
era...
el protagonista.
Perdón.
Gonista de la serie.
Ajá.
Tiene 16 años, es sensible y alegre, aunque algo gruñona, pero responsable. En segundo de secundaria le confesó su amor a Jinta. y hubo un pequeño malentendido y la rechazó y la relación se fue enfriando hasta quedarse en amistad. Poco a poco se va enamorando de Yu, aunque a veces duda de este porque solo la hace regañar, o sea, solo la hace rabietas y tal. Entonces ella a veces no piensa que él esté enamorado de ella de verdad. Luego tenemos a Yu Matsura. Es un chico alto, rubio, con ojos marrones, bla, bla, bla. El de la serie.
Pues como yo de joven.
Hombre, tú no eres alto, sí que eres rubio con ojos marrones, pero... Pues pero lo de alto...
Y un poco cabrón,
ya sabemos la temática y el estereotipo de los personajes de animes. Mucha pata y poco cuerpo.
Ese es el estereotipo Clannad.
Y esto no es Clannad y tiene el mismo estereotipo. Es el estereotipo anime antiguo.
Jude, de hecho...
Que eran así de altos, medían... En lo que en el anime te parecen 2 metros... para ellos es 1,70 m, lo más normal del mundo, con 16 años.
La que se jincaba el profesor, que en un capítulo salía en bañador, tiene 2 rodillas. Está así sentada y tiene 2 rodillas.
¡Qué asco!
Que siguiendo con lo del estereotipo, también ha cambiado mucho el estereotipo de los animes.
Sí.
Antes veías tíos con las cejas súper gordas, musculados de la hostia. Ahí tenemos a Goku, por ejemplo. ¿Y Goku cuántos años tiene?
Hombre, y los de Goku tenía...
Es un niño hasta que ya empieza a casarse, tener hijos, nietos y la de Dios. O sea, es un niño. O los caballeros del Zodíaco eran niños todos.
De 13 años.
Y dices...
Iki tenía 13 años, dices tú, pero ¿dónde vas?
Y dices tú, 13 años...
Y Kenshiro, 15, ¿no? 16 tenía Kenshiro.
Y dices tú, 13 años y estás más hormonado que Arnold Schwarzenegger en sus buenos tiempos. Vamos a ver, cuando tengas 25 te van a salir el músculo de mentira como al nuevo muñeco ese de Goku que parte anillos.
Le salen músculos falsos como a Ryu, le salen músculos donde
no. Y sin embargo, ahora vemos en el anime, los cucu animes, vemos chicas de 18 años que no por el estereotipo que le hacen, no les echas más de 12. O sea, no sé, son cosas del anime y de la vida. Bueno, Yu es el pseudo hermano amigo de Miki. En realidad no son hermanos al final, porque si no, no pasarían las cosas como deben. Y
o sea,
nada,
que no eran borbones, eran normales.
Eran normales, sí. le hace mucho rabiar a Miki y tal, pero nada, que al final se termina encoñando con ella. Estudia arquitectura y aquí entra parte del relleno del anime. Luego tenemos a Jinta, que es un amigo de Miki y que es el que dobla a Jaime Roca, como hemos dicho antes. Dato que, bueno, ya lo habíamos dicho, pues lo volvemos a decir. Cuando recibe la carta de amor de Miki, porque Miki le declara su amor por carta, este la recibe mientras está trabajando y resulta que la encuentra su jefe. Entonces su jefe empieza a burlarse de él en plan de te han confesado el amor, no sé qué, no sé cuántos. Y Jinta, como buen adolescente niño que se avergüenza de que le digan esas cosas en público, coge y niega que esté enamorado de Miki. Entonces pues Miki es como si le meten un puñal en el corazón y dice: se acabó, no quiero más contigo.
Ya no.
¿Qué pasa? Pues que basta, que le rechacen a un tío para que el tío vaya todo el tiempo detrás de Miki.
Sí, porque luego Jinta es el pagafantas.
Luego Jinta va todo el tiempo detrás de Miki cuando Miki está con Yu. Y lo mismo pasa con Arimi Suzuki, que es la exnovia de Yu. Y esto pasa, o sea, Arimi tuvo una relación con Yu antes de conocer a Miki. Cortó con él, tal, tal, tal. Se dieron como una especie de reto, diciendo: vamos a salir 3 meses los dos. Y si al cabo de 3 meses no nos gustamos, seguimos nuestra vida, quedamos como amigos o como lo que sea, y aquí no ha pasado nada.
Uh-huh.
Y probaron esos 3 meses, no pasó nada, pero resulta que luego ella sí está enamorada de él. ¿Cuál es su plan? Juntarse con Jinta, que quiere recuperar a Miki, ella quiere recuperar a Yu, y empiezan a salir ellos como pareja para intentar acabar con la otra pareja.
Y acaban saliendo ellos como pareja, ¿no?
Y acaban saliendo ellos como pareja, en serio.
Que no es lógico.
Luego tenemos otro personaje que quiero destacar, es Meiko Akizuki, que es la mejor amiga de Miki, siempre la aconseja, que es muy comprensiva con ella, la estudiosa de la clase, como podemos decir, y esta chica tiene un pequeño problema, que es que está enamorada de su profesor, pero como es hija de padres ricos, creo recordar, algo finos y tal, pues lógicamente esta relación no la ven bien. Así que ella, creo, si no recuerdo mal en el anime, creo que se termina escapando con el profesor.
Sí, se piran por ahí
y se largan. Y luego entran personajes secundarios, sobre todo de la parte del anime, que es donde está el relleno, como es Shinichi Namura, que es un profesor de música que toca el piano y también trabaja en una heladería con Miki.
Sí, que luego era un poco sucio el cabrón, que les quería hacer, le hacía putadas.
Todos juegan a lo sucio, o sea, lo que decíamos antes, cuando empiezan Yu y Miki la relación en serio, empiezan a surgir una serie de problemas personas junto con sus personajes para que ocurran estas cosas.
Sí, era un culebrón completo, vamos.
Pues tenemos a Suzu Sakuma, Kei Tsuchiya, o sea, tenemos bastantes personajes entre los que vienen en el manga, como los que entran en el relleno, como el profesor de inglés, y los compañeros de Universidad de Yu en Inglaterra, cuando se va a estudiar en Inglaterra, que hacen la serie algo repetitiva en cuanto al argumento, porque es ver cómo Miki y Yu van superando dramones, pero entretenida. He de decir que los capítulos de relleno no son como Naruto, o sea, no se hacen pesados, se puede ver perfectamente sin ningún problema y es entretenida. La opinión personal que le doy al anime es que, a pesar de los años que han pasado, sigue siendo uno de mis animes preferidos de toda la vida. Le voy a dar como nota un 8, porque tampoco es un animazo de la leche. Uh-huh. Es de mis preferidos, pero sé que a día de hoy a lo mejor verlo puede resultar un poco pesado. Sí. Y sobre todo con 76 episodios, cuando ya nos estamos empezando a acostumbrar a animes bastante más ligeros.
Y que daban mucho la vuelta a lo mismo.
Y exacto, lo que hemos dicho. El argumento siempre es el mismo, solo que cambiando algunos personajes y zonas. Entonces, pues eso. Es un anime que yo recomiendo bastante. La música del opening se nos queda clavada, sobre todo si somos niños y la empezamos a ver de niños. Y los personajes completamente te terminas encariñando con todos, porque a pesar de que hacen sus cabronadas, luego cada uno consigue hacer una vida bonita para ellos.
Y luego esta serie tuvo una adaptación a personas reales que es la de Los Serrano. Luego...
Eso. No fastidies, tío, eso no compares, por favor.
Sí, más o menos, Los Serrano era el mismo rollo.
No.
Hemos dicho que era Rubio Cristal, la adaptación de actores reales. No el ese otro.
Los Serrano, no me compares Los Serrano con Marmalad Boy, tío, por favor.
La familia crece.
Marmalad Boy.
Vale.
Pelea.
Bueno, pues muchas gracias, Rosy.
De nada.
Y hasta aquí damos friquito el programa de hoy. Y nada, pues vamos a despedir. Y pues muchas gracias, Rosy, por venir nuevamente.
De nada.
Ya te va por saco.
Bien.
Bueno, Javi, pues nos vemos la semana que viene, supongo.
Nos vemos la semana que viene.
Y Luis Alfredo.
Adiós.
Pasad buen puente del día del trabajo y ya sabéis. Y los que seáis de Madrid, pues disfrutar vuestro día extra, asquerosos. Os dejo con algo por del tema, ya que veníamos hablando de Marmalad Boy, pues venga, por alusiones. Hacerme los coros ahora.
No.
¿Cómo que no? ¿Cuándo empieza a tardar? Si esto rompía más, tardaba tanto en romper esto.
Pero ¿por qué tienes que acabar el programa así?
Porque estamos hablando de culebrones, pues lo.
Sí, tienes que tirar los botes al
suelo. Sí, verdad.
¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda.
Hasta luego, Jorge.